Vamos, hermanos, es a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Hace dos veces, si se acuerdan, predicamos de Juan capítulo 3 y capítulo 4. Y ahí de lo que predicamos fue de los corazones idólatras. Y se acuerdan que vimos el corazón idólatra de un religioso y un corazón idólatra de una rebelde. Pero vimos que todos necesitamos a Cristo y su salvación. Eso fue hace dos veces. La vez pasada que enseñamos y predicamos, regresamos a Juan capítulo 3 y vimos un principio muy importante en la vida cristiana que nos ilustró Juan el Bautista, que es necesario que Cristo crezca, pero que yo mengüe. Eso es en sí cómo es la vida cristiana. Para un cristiano, Cristo va creciendo, nosotros vamos haciéndonos más chiquitos. Hoy vamos a ver la siguiente porción con que nosotros topamos. Vamos a estar leyendo de Juan 4, 26, y vamos a leer hasta el 42. Los temas que quedan al descubierto en esta porción de la palabra de Dios, se puede decir que es un solo tema. Se puede decir que es un solo tema, pero con tres partes. Se puede decir que es un solo tema, tres partes. Ahora, ¿cuáles son las tres partes de ese tema? Y vamos a ver cómo todas esas partes forman una unidad, forman un solo tema. Pero las tres partes son la conversión de la mujer samaritana y su fruto. También vamos a ver cómo Cristo veía la obediencia al Padre. Y luego vamos a ver cómo Cristo anima a sus discípulos al evangelismo y a la obra misionera. Ahora, vamos a hacer la lectura, pero vamos a hacer la lectura por pausas, porque voy a dar breves explicaciones y luego volvemos. Juan 4, 26 dice: Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraban de que hablara con una mujer. No obstante, ninguno dijo: ¿qué buscas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que este sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Aquí lo que vemos es la primera parte de nuestro tema. Es el amanecer de la fe en el corazón de la mujer samaritana. Luego vemos cómo ella empieza a dar fruto. Miren cómo va y cuenta los de la ciudad. Vamos a seguir la lectura, versículo 31. Mientras tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Pero les dijo: yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro: ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Jesús les dijo: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Para que el que siembra y el que siega se gocen juntos. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo les he enviado a segar lo que ustedes no han labrado. Otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Cristo explica que su misión de salvación es en obediencia al Padre. Hasta dice que la obediencia al Padre es su comida. ¿Cómo me encanta esa expresión? Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Más adelante vamos a enfocarnos un poquito en esa expresión, porque creo que es de suma importancia para nuestras vidas. Lo que Cristo está diciendo es que la obediencia al Padre no solo es algo necesario, sino es algo que da mucho gusto. Y luego ya de ahí, conforme a su ejemplo, Él ya está dando el ejemplo y les dice a sus discípulos que vayan y cosechen los frutos del evangelismo que están por cosecharse. El motivo que da es que estos frutos son para vida eterna y son para aquel que siembra y el que ciega o el que cosecha se gocen juntamente. Vamos a seguir la lectura para terminarla y orar. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces, cuando los samaritanos vinieron a él rogándole que se quedara con ellos, se quedó ahí 2 días y muchos más creyeron a causa de su palabra. Ellos decían a la mujer: ya no creemos a causa de la palabra tuya, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ya terminamos la lectura, y en esa porción con que terminamos vemos que por la palabra de Cristo, por una experiencia personal con el Señor Jesús, los samaritanos se salvan. El testimonio de la mujer los llevó a Cristo, y ya de ahí Cristo se encarga de salvar sus almas. Vamos a orar. Padre Santo, mi Dios, nos presentamos delante de tu santidad, reconociendo que no hay nadie como tú, reconociendo que tú eres Señor soberano, tú eres digno de toda la gloria, tú eres digno de todo el honor. Señor, nos postramos ante tu presencia en esta mañana, pidiendo que obres en nuestros corazones, que generes fe donde no la hay, que fortalezcas la fe donde la hay, para que sigamos adelante y alcancemos la meta. Señor mi Dios, ayúdanos a dar expresión al significado de esta porción de Escritura, de modo que tú seas glorificado, en nombre de Cristo. Amén. Hijo, antes de empezar, ¿me traes un agua? De aquí, por favor. Mientras aquí estamos empezando, ¿se acuerdan que, gracias hijo por la palabra, se acuerdan que estamos viendo un solo tema, pero un tema que tiene 3 partes? Las 3 partes son la conversión de la mujer samaritana y el fruto de su conversión. Estamos viendo el placer que le daba a Cristo obedecer al Padre. Y estamos viendo también cómo Él manda a sus discípulos a que vayan a los campos, porque los campos, dice Cristo, están blancos, están listos para cosecharse, listos. Vamos a entrar. Primero, vamos a ver la conversión y el fruto de la fe de la mujer samaritana. Lo que vemos aquí es un buen ejemplo de cómo Cristo predica el Evangelio. Si se acuerdan de cuando hablamos del corazón idólatra de la mujer samaritana, hablamos de que Cristo tuvo que romper barreras sociales para poder hablar con Él. Ella era de otra religión, ella era de otra etnicidad, o sea, otra raza, y había más barreras. Pero Cristo tuvo que tumbar esas barreras y le predica el don de Dios, esa agua viva que apaga la sed espiritual, el don de la salvación en Cristo, el don de Cristo mismo, el don del Espíritu Santo. Él que no tiene la salvación, Él que no tiene a Cristo, Él que no tiene el Espíritu Santo, nunca se va a saciar. Nunca. Siempre va a estar sediento de algo. Bueno, yo sé que estoy saliendo del tema, pero me gusta mucho ese tema. Yo y mi familia muchas veces hablamos de lo mismo. Saciarse con el mundo en vez de saciarse en Cristo, un ejemplo que les doy, es como sentarse a comer un pie de lodo cuando está una mesa dispuesta de una carnota asada con un pico de gallo. O sea, el alimento más rico que te puedas imaginar está en la mesa. Y él que no quiere a Cristo, que trata de saciarse con las cosas de este mundo, él le dé cuenta, es como si estuviera ahí, haciéndose pay de lodo para comerse. Ese ejemplo no es tan original. Es de C.S. Lewis, creo, y a lo mejor él, no sé si lo pescaría de otro lado, pero creo que viene de él. Pero así es. ¿No nos parece una tontería? Sí, tenemos aquí una mesa con comida de la más rica, de la más suculenta. Y tenemos hambre, tenemos apetito. Y aquí tenemos otra mesa con puros pay de lodo. ¿Dónde sería más razonable sentarse a comer? ¿Echarse un lodazo? No. Claro. El Evangelio nos ofrece una mesa suculenta. Ahora, no estamos hablando de vidas fáciles, no estamos hablando de muchas posesiones materiales, de eso no estamos hablando, porque esas cosas no nos sacian. Estamos hablando de la salvación, de una relación permanente con el Salvador, Dios mismo, que es lo único que puede saciar el alma. Ahora que salimos un poquito del tema, eh, Vemos que Cristo rompe muchas barreras para ofrecerle ese don de la vida eterna a la mujer samaritana. Y ya de ahí Cristo le presenta su pecado de ella. Pero no presenta su pecado para sumirla en la culpa, ni para difamarla. Él ya se está exponiendo al riesgo por hablar con ella. Entonces él no va a estar ahí hablándole mal. Él tiene un propósito de gracia en su vida. Lo que él está diciendo es que tu pecado no te ha podido saciar hasta el momento. Has tenido 5 esposos y estás con otro hombre que no es tu esposo. ¿Y verdad que no te han podido saciar esa sed espiritual que tú tienes? Eso es lo que está diciendo. Él primero ofrece el don de agua vida, de agua viva, el don de la vida eterna, el don de Él mismo y el Espíritu Santo. Y lo que le dice es por eso que la necesitas, es por eso que la necesitas. Lo necesitas porque esa sed espiritual no la puedes apagar en otra parte. De ahí, sentarlo a una conversación. La mujer empieza a expresar sus dudas con respecto a la religión. Y Cristo le contesta su duda con respecto a la adoración. Y luego la mujer dice: sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. De ahí, Jesús sencillamente dice: yo soy el que habla contigo. Y la reacción de la mujer, hermanos, siempre a mí me ha hecho pensar. ¿Han visto su reacción? Miren, dice, creo que es versículo 26. Perdón, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres. Los discípulos se acercan cuando Cristo está hablando con ella. Están pensando, ok, bueno, pues, ¿por qué Cristo está hablando con una mujer samaritana? Pero no le dice nada. Y en eso que se acerquen ellos, Cristo ya le ha dicho: yo soy el Mesías. Y ella deja su cántaro, se retira de ese lugar, va a la ciudad y empieza a contar a los hombres de aquella ciudad. Vemos 3 partes de su reacción. Primero deja algo, luego se va y luego dice un mensaje. Con esto de dejar el cántaro, es posible que ella esté diciendo: esa agua que yo vine a sacar no me sacia. Yo necesito el agua de que habla este hombre. Es una posibilidad. Me gusta la idea, pero más seguro es algo sencillo. Es que ella está creyendo que Él es el Mesías. Y dice: no, eso es demasiado para no ir y contar a todos los que yo conozco. Entonces, para apurarse, para no tener que llevar un cántaro de agua bien grande, lo deja y se va. A decir: y ahí el Mesías. ¿O es posible que Él sea el Mesías? Este proceso, mis hermanos, nos enseña el principio que el apóstol Pablo nos deja claro en más que una ocasión. En una ocasión Él dice: yo creí, por lo tanto
hablé.
Y no sé, a lo mejor ya no sabemos en Romanos 19 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Estos dos textos nos cuentan que uno de los frutos de la fe verdadera es una confesión de Cristo Jesús. En el caso de la mujer samaritana, se manifestó este fruto de inmediato. Ese es un ejemplo. Vemos a la gente recién convertida. ¿Y qué es lo que quieren? Quieren contar. Quieren decirle a la gente. Y en verdad ese primer gozo no lo debemos dejar. De hecho, esa parte del mensaje me trajo mucha convicción. Trajo un poco de convicción a mi vida. Leyendo un libro sobre la predicación. De hecho, tenemos que leerlo para la clase del seminario de la predicación de Tim Keller. Él dice, el mensaje, durante la preparación de un mensaje, en verdad el predicador debe de sentir compunción en su corazón, porque ve que lo que está predicando no cumple en verdad como es. Entonces la preparación del mensaje debe de traer convicción a la vida del predicador. Y viendo eso, veo que muchas veces, ¿va? Uno no cumple bien, no da tanto fruto como debe su fe, en cuestión de confesar a Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz de Calvario. Ahora, noten bien, eso es un punto aparte, se puede decir. O sea, eso es, noten que ella va a la ciudad a decir a los hombres. ¿Se acuerdan que nosotros ya habíamos visto que esa mujer samaritana va al mediodía a sacar agua? No es buena hora para sacar agua. ¿Por qué? Ella quiere evitar que las mujeres que vayan en la mañana a sacar agua se burlen de ella o la critiquen. Entonces parece, ella va y les cuenta a los hombres, o las mujeres no le quisieron oír, porque una mujer que había estado con muchos hombres ya va y dice, ¿será el Mesías este? Están diciendo, ella nos va a decir que ha encontrado el Mesías. ¿Cómo puede ser? O a lo mejor ellas no quisieron, o la criticaron, o a lo mejor ella no tenía la confianza de hablar con las mujeres porque ya la habían criticado tanto. Ahora, le pregunto a usted, ¿este fruto se está viendo en su vida de alguna otra manera? ¿Usted confiesa a Cristo? ¿O no tiene la oportunidad? Yo creí, por lo cual hablé. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. Recuerden, la confesión de Cristo. Es fruto de la fe. De ahí vemos que los discípulos se multiplican a raíz de la confesión de la mujer. Aquí vemos un principio muy, muy importante. La gente empieza a creer por lo que nosotros les decimos. Pero se puede decir que hasta que oyen la palabra de la boca de Cristo, o como el pastor predicó hace unas semanas, hasta que el Evangelio llegue con poder, no en palabra solamente, sino en poder, se sella esa palabra en su corazón y la salvación verdadera empieza a brotar dentro de su ser. El testimonio de la mujer era, de la multitud o de la gente que había salido a conocer a Cristo. Ellos dijeron, ya no creemos a causa de la palabra tuya, le dicen a la mujer samaritana. Ya no creemos a causa de la palabra tuya porque nosotros mismos hemos huido y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Ella decía, ¿será este el Salvador? Ellos fueron, vieron, escucharon, dicen, este sí es. Este sí es. Aquí nos pinta un buen cuadro del propósito de nuestras palabras en cuestión de confesión, cuestión de evangelismo, cuestión de hablar con la gente de Cristo. Nuestras palabras sirven para llevar la gente a Cristo, y Cristo se encarga de que el evangelio llegue con poder al corazón de los que están oyendo. Así que no nos cansemos, hermanos, de hablar la palabra de Dios, de confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque sí va a dar su fruto a su tiempo si no nos cansamos nosotros. Es promesa de Dios, mis hermanos. Pasamos a lo siguiente. Voy a tomar mi traguito de agua para ver si aguanta la voz. Ahora lo que toca, o lo que vemos en el texto, es la actitud de Cristo para la obediencia. Si hablamos a la gente de Cristo, muchas de las veces a ellos se les hace difícil, ¿no es cierto? Ese camino de que hablas, pues, es muy difícil. Tengo que dejar eso, tengo que dejar aquello. No puedo hacer eso. Si soy cristiano, no puedo eso. Pero noten la actitud de Cristo para la obediencia. Primero vemos que los discípulos se acercan, se asombran de que Cristo estuviera hablando con una mujer samaritana. No le dicen nada. Luego, ya de ahí que la mujer se va, quieren convencerle a Cristo a que coma. Pero en vez de recibir comida, se aprovecha para enseñarles algo. Dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que cabe su obra. En pocas palabras, Cristo considera la obediencia al Padre su comida. Cristo es nuestro ejemplo en la obediencia. Es verdad que Cristo es mucho más que ejemplo. En México, la vez pasada, en esa vuelta que estuvimos allí, se me cedió la oportunidad de hablar con un agnóstico. No vamos a meternos en qué es un agnóstico. Simplemente ese hombre se llamaba agnóstico. Así se decía, en cuestión de religión. Y lo que él decía es que la vida y la muerte de Cristo es ejemplo para toda la humanidad. Solamente ejemplo. Eso no es lo que estoy diciendo yo. La cuestión de que Cristo es ejemplo, se puede decir, es secundaria. Primordialmente, primeramente, Él es Salvador. Él nos salva con el propósito de que sigamos su ejemplo. Principalmente no es ejemplo. su vida y su muerte. El enfoque, la meta, el objetivo es salvar a su pueblo. Pero también su vida sirve de ejemplo. Los mandamientos del antiguo pacto estuvieron muy buenos, perfectos son. Pero en el nuevo pacto tenemos una demostración perfecta y ejemplar y un ejemplo perfecto de lo que es obedecer perfectamente a Dios. Cristo es ese ejemplo. Se puede decir en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, vemos grandes hechos y actos de obediencia, pero no vemos vidas perfectas. Vemos cuadros, historias de hombres pecaminosos que por la fe llegan a hacer algunas cosas para la gloria de Dios. Pero en Cristo vemos una vida vivida perfectamente para la gloria de Dios. Cristo es el ejemplo, y no temen que ese ejemplo va más allá de una obediencia exterior. Cristo no se está acoplando solamente a unas normas de hombre. Él no tiene una listita ahí diciendo, ok, bueno, pues ya cumplí con eso, ya cumplí con eso. No está nada más así tratando de obedecer exteriormente. La obediencia es una actitud. Él dice, y Él considera la obediencia al Padre su comida. Quisiera que supieran, entendieran lo importante de lo que estamos diciendo y de lo que Cristo dice. Ahí. Al decir comida, ¿a qué se refiere? Se puede decir que la comida tiene dos funciones. Claro que sí, es para el sostenimiento diario. O sea, si no comemos, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, hijos, si no comemos? Vamos a morir. Entonces es necesario la comida, es necesaria. Pero además, la comida nos da mucho gusto, ¿no es cierto? Nos da mucho placer. Sí, es su comida, hacer la voluntad del Padre. Así es. Entonces, vamos a ver que la obediencia de Cristo es necesaria o era necesaria y placentera. Al decir placentera, lo que me refiero es que le daba gusto. No era algo como, ¡ay! Tengo que ir otra vez a limpiar mi cuarto. No era así. Es mi comida. Es mi comida hacer la voluntad de Dios. La obediencia de Cristo era necesaria. No tienen que buscar el lugar porque se nos está acabando el tiempo. Pero el libro de Hechos dice así. Aunque era hijo, hablando de Cristo, aprendió la obediencia por lo que padeció. Aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La obediencia de Cristo era necesaria, porque de esta manera llegó a ser Él el autor de nuestra salvación. ¿Qué habría pasado si Cristo le desobedecía al Padre? ¿Se hubiera quedado ahí en el cielo? No nos salvamos nosotros. No hubiéramos tenido salvador adecuado para pecadores tan malos como nosotros. Esta porción no nos está diciendo que para ser salvos primero tenemos que obedecer. Nos da un ejemplo de que Cristo obedeció para ser el autor de nuestra salvación. Pero noten bien que es para todos los que le obedecen. No dice que todos los que obedecen a Cristo reciben su salvación. No es lo que está diciendo. No está diciendo que tenemos que obedecer para ser salvo. Nos dice que parte de nuestra salvación es la obediencia a Cristo Jesús. Cuando venimos a Cristo para ser salvos, venimos a recibir corazones que deseen obedecer a Dios. La obediencia de Cristo es una realidad en la vida de todos los que reciben la salvación. No obedecemos para ser salvos, pero es parte de nuestra salvación que volvamos a la amistad con Dios por medio de Cristo Jesús y tengamos el deseo y el apetito de obedecer a Dios. Pero no es solamente necesaria la obediencia de Cristo, fue un gusto y un placer. Cristo no obedece a Dios de una manera esclavizada, le daba gusto. Nos sentamos a la mesa porque tenemos hambre, es necesidad. Y ya que estamos comiendo, pues nos da un gran gusto, ¿no? Cumplir con ese apetito que tenemos. Dios nos ha dado un apetito natural por la comida. Lo que pasa cuando Dios salva a un hombre, le da un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón tiene apetito por obedecer a Dios. Algunos dirán, bueno, pues yo no sé si el gusto y el gozo de obedecer es un buen motivo para obedecerle a Dios. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que es el día de amor y amistad. Yo le regalo un ramo de flores a mi amada esposa. Y me dice, amor, ¿por qué eres tan bueno conmigo? ¿Qué tal si le digo? Bueno, es que es el día de amor y amistad. Ponen esa fecha y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo. ¿O qué tal si digo, mi vida, mi amor, es un gusto y un placer poderte comprar ese ramito de flores? ¿Con cuál expresión la enamoro más? Pues con la segunda, ¿no? Le va a dar más gusto la segunda. Ahora, ¿qué obediencia le agrada a Dios más? Una obediencia gozosa. Pero necesitamos un apetito por obedecer. ¿De dónde viene ese apetito? No es el punto principal del texto, no vamos a pasar mucho tiempo aquí. Vamos a verlo más adelante. ¿Cómo recibimos un corazón que se goza en obedecer a Dios? Por medio del Evangelio. Por medio de ese mensaje central. Por recibir no solamente el perdón, sino un nuevo corazón de Dios. Un corazón que quiere amarle y que quiere obedecerle. Rápidamente tenemos que terminar. Vemos que Cristo manda a sus siervos a los campos a cosechar. Si los campos están blancos. ¿Todavía están blancos los campos? Sí, porque esos son campos que Dios ha sembrado. Pensamos a veces que la moralidad ha decaído mucho en los Estados Unidos, y es cierto, es una cosa triste, pero a la misma vez, esa caída presenta más oportunidad para el Evangelio. Los campos están más blancos hoy que hace 10 años. Y Cristo dice, vayan, cosechen, reciben fruto para vida eterna, para que el que siembra, Dios, se goce con el que ciega nosotros. Es obediencia de ir a cosechar almas, agrada a Dios y nos da gozo a nosotros a la misma vez. Son pocas cosas que he visto en mi vida que me da más gusto que platicarle a una persona del Evangelio. No lo hacemos por el gozo, pero es una realidad. Y ese gozo, en ese gozo, se complace Dios. Ahora, Cristo nos da ese mandamiento de ir a cosechar los campos, pero es un mandamiento a base de su misión. Su obediencia, su comida, ¿era qué? Hacer la voluntad del Padre y acabar su obra. En todo ese contexto, Cristo venía a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es su comida. Como es su misión, tenemos gran confianza de acercarnos a Él. Si usted no tiene a Cristo Jesús, tenga confianza de que Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces Él tiene gran voluntad de recibirlo y cambiar su vida y darle un nuevo corazón. Y para nosotros es un gran ejemplo y lo que nos motiva a nosotros también a ir a buscar las almas, confesar a Cristo, evangelizar. No nos cansemos de hacer el bien. Que Dios bendiga su palabra. Michael, sí,